Ahora son las 8:45 aquí en Montevideo. En Jerusalén, las 12:45. Gilad vuelve a casa. Con esas palabras, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le confirmaba a Noam y a Aviva Shalit que su hijo sería liberado luego de 5 años de cautiverio en Gaza. El regreso de Gilad Shalit se concretará a raíz de un acuerdo entre el gobierno de Israel y el movimiento islamista Hamas, por el cual 1 millar de presos palestinos pertenecientes a distintas organizaciones armadas van a ser liberados de las cárceles israelíes donde se encuentran recluidos. Nos trasladamos a la zona, vamos a conocer más detalles sobre esta novedad que ayer produjo un gran impacto. Vamos a analizar lo que puede ocurrir a partir de la concreción de este canje. Para eso conversamos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Yerosolinsky. Buen día, Ana. Buenas tardes para ti.
Buen día, Emiliano, por allí. ¿Qué tal?
Empecemos por recordar rápidamente quién es Gilad Shalit. ¿Desde cuándo estaba en cautiverio?
Fue secuestrado por Hamas el 25 de junio del año 2006, cuando él, como un joven soldado, estaba haciendo su servicio militar obligatorio en el puesto de Kerem Shalom, dentro del territorio israelí, muy cerca de la Franja de Gaza, un puesto de observación. Estaba cerca de su tanque cuando miembros armados de Hamas, que cavaron un túnel subterráneo desde el territorio palestino de la Franja de Gaza hacia territorio israelí, irrumpieron al lugar, se lo llevaron a él, mataron a algunos de sus compañeros y dieron a otros, y desde entonces hubo 3 cartas que llegaron de Shalit, un video hace 2 años que fue una prueba de que estaba vivo, pero ninguna visita de la Cruz Roja Internacional, por lo cual, aparte de la angustia de la familia, había mucha incertidumbre acerca de su situación exacta.
¿Y cómo es que se llega ahora a este acuerdo? ¿Cómo es que negocian el gobierno de Israel y el movimiento Hamas, tan enfrentados como se encuentran hace años?
Sí, yo te juro, Emiliano, que habría pagado por ver ese encuentro, que si bien no se confirmó oficialmente, al parecer sí tuvo lugar, encuentro cara a cara entre el representante oficial israelí y el que es considerado el jefe del brazo militar de Hamas, Mohammad al-Jabari, sentados uno frente a otro en el Cairo, pero evidentemente eso fue el corolario de negociaciones muy prolongadas que tuvieron lugar durante años. Netanyahu, el primer ministro, y antes que él, el entonces primer ministro Ehud Olmert, decía siempre esta frase que no hay día que no dedican esfuerzos a tratar de lograr la liberación de Gilad Shalit. Suena siempre a frases que los políticos dicen, pero está claro que lo que se hacía iba mucho más allá de lo que se podía publicar. Y ahora llegó la confirmación de que en los contactos secretos se pudo avanzar. Evidentemente, un contacto directo con Hamas era la única opción, pero con mediación alemana, con los auspicios, apadrinamiento, quizás podríamos decir, de Egipto, del servicio de inteligencia de Egipto, tanto en la época de Hosni Mubarak como en la actual, finalmente se pudo concretar cuando las dos partes modificaron en algo sus posiciones.
Sí, es interesante destacar lo que ya mencionaste, el papel de Egipto, que se mantuvo después de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak, ¿no? Es interesante esa continuidad.
Sí, y siempre el tema de Egipto es interesantísimo, ver cómo los israelíes lo destacan públicamente, porque paralelamente a las dudas acerca de a qué conducirá la época actual, vemos que los vientos que soplan en Egipto ahora incluyen también voces que llaman abiertamente a cancelar el acuerdo de paz, por ejemplo, entre Israel y Egipto, que data ya de marzo del 79, pero al mismo tiempo siempre que hay una oportunidad en manos de Israel de destacar la importancia del rol líder de Egipto, se hace porque el tema del honor es muy importante en esta zona y porque se quiere afianzar a aquellos sectores que quieren sí preservar el acuerdo de paz, comprendiendo que es bueno también para Egipto, no solo para Israel. Y destaco esto porque ayer Netanyahu, cuando abrió la sesión del gabinete en la que puso a votación el acuerdo, en la que presentó el acuerdo logrado con Hamas, también hizo hincapié en el agradecimiento al rol de Egipto. Y te diré que cuando uno llega a analizar por qué ahora, uno de los elementos que se mencionan, quizás es a nivel especulativo, ¿verdad? No es una cuestión matemática, 1 más 1 es 2, pero creo que sí es un elemento interesante que aparece en esta especulación es que una de las razones que puede haber acelerado el logro del acuerdo es el hecho que cuando se ve la situación actual en Egipto, la inestabilidad, los disturbios que hay, la decepción de la gente que lleva a cabo la revolución, se comprende que hay que acelerar las cosas antes de que aquellos padrinos de los contactos entre Israel y Hamas no estén en posición de influir para nada.
Repasemos ahora los términos del acuerdo para el canje de Gilad Shalit por presos palestinos.
Sí, se libera Gilad Shalit a cambio de 1.027 presos palestinos, en realidad 1.000 hombres y 27 mujeres que estaban presas en Israel. En la primera etapa, 450 presos, de los 280 que estaban condenados a cadena perpetua, a veces a más de una cadena perpetua, por haber perpetrado atentados con víctimas mortales, en su mayoría víctimas civiles. Esa es la etapa más problemática para Israel del intercambio, porque incluye algunos de los grandes símbolos del terrorismo de Hamas contra Israel, aunque Israel logró dejar a varios de los peces más gordos en prisión. Luego Gilad Shalit será trasladado a Egipto. Al parecer Egipto permitirá que sus padres se encuentren con él ya allí, y cuando llegue Gilad Shalit de regreso a su casa en Israel, se concretará la segunda etapa de la excarcelación de los presos palestinos, con la liberación de otros 550. Algunos vuelven a sus casas en Cisjordania, lo cual, te diré, aparte es un tema problemático para el presidente palestino Mahmoud Abbas, que controla Cisjordania. Otros vuelven a Jerusalén Oriental, a la Franja de Gaza, y algunos deberán ser enviados, según se pactó en el acuerdo, al exterior. Israel no permite que vuelvan a sus casas.
Ana, entre los presos que van a ser liberados hay dos que llaman especialmente la atención: Marwan Barghouti, de Fatah, condenado a 6 cadenas perpetuas por asesinato, pero al mismo tiempo considerado la única alternativa concreta posible al liderazgo del presidente Mahmoud Abbas, y Ahmed Saad, jefe del Frente Popular de Liberación de Palestina, que ordenó años atrás el asesinato del ministro israelí Rehavam Zeevi. ¿Cómo se interpreta que Israel haya aceptado liberar a estas dos personas en particular?
Yo te diré que a último momento hubo un cambio en la información que se había transmitido anoche, Emiliano, y finalmente Marwan Barghouti no se la ha puesto en libertad, pero no es que estás equivocado en la información, porque realmente ayer se vio como hecho que él salía y era una gran bomba noticiosa, especialmente por el efecto que eso podía tener sobre Mahmoud Abbas, y yo diría en la zona general por su peso como una figura tan popular en los territorios. Pero aunque Marwan Barghouti al final queda en prisión, hay otros grandes símbolos, y ese es el aspecto problemático del intercambio, te diré. Yo diría que hay el común denominador de todos los israelíes políticos, expertos en seguridad, la ciudadanía común, es la alegría por el regreso del soldado secuestrado al seno de su familia y de su pueblo. Pero más allá de eso, hay muchas diferencias. Yo hablé hoy, por ejemplo, con alguien que estuvo encargado del tema de liberación de presos en el Shin Bet, el servicio de seguridad. Lo entrevistaré dentro de unas horas, pero ya en su prólogo me quedó clarísimo que él está en contra. Él dice: claro que estoy contento de ver que Gilad vuelve a casa, pero esto nos va a costar caro. Algunos usan los términos humillación para Israel, otros dicen no, es una victoria. Las interpretaciones siempre son subjetivas, pero él dice: no hay ninguna duda, los presos que son liberados, especialmente los peces gordos que ya mataron a mucha gente, van a tratar de volver a cometer atentados, y además jamás se siente ahora un incentivo, no es que lo precisaban especial, lo trata de hacer siempre, de secuestrar a más soldados. O sea que tiene esto también una parte problemática, no es casualidad que llevó más de 5 años concretar el acuerdo.
Y lo último, Ana, ¿qué consecuencias puede tener este acuerdo Israel-Movimiento Hamás en el proceso de paz entre Israel y Palestina?
Mira, te digo que había gente ayer, sabes, a nivel de comentarios, de análisis, que decía: si se pudo sentar un representante oficial de Israel con el jefe máximo, como si fuera el jefe del ejército de Hamas, en esta entrevista directa en el Cairo, quiero decir que se puede hablar. Israel aclara oficialmente: el contacto era para concretar lo de Shalit, no se trata de tomar a Hamas como interlocutor válido. Israel lo rechaza eso de base. Eso es un punto que creo que vale la pena mencionar, pero quizás para el futuro haya quien diga, bueno, esa es la única opción si queremos calmar la situación en la Franja de Gaza. Por ahora ni Hamas ni Israel tienen interés en diálogo. A corto plazo, la liberación de presos, inclusive los que van a Cisjordania, es un golpe de fuerza para Hamas, que se presentará como el salvador de esa gente. El tema de los presos tiene mucha carga simbólica, emocional, en el seno del pueblo palestino. En ese sentido, yo no tengo duda, quizás estaré haciendo un análisis psicológico atrevido, cuando el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice, es una gran suerte, estábamos esperando esto hace tiempo. Yo me permito adivinar que en su fuera íntimo siente otra cosa. Él es consciente de que esto fortalece al menos la imagen de Hamas a plazo inmediato, y ni que hablar de que si vuelven terroristas responsables de atentados a sus casas en Cisjordania, la zona que está bajo control de Abbas, eso a él no le gusta en absoluto. Pero no se puede hablar de otra forma cuando vuelven presos a sus casas.
Está como telón de fondo la discusión en Naciones Unidas sobre el pedido del gobierno de Mahmoud Abbas para que los territorios palestinos sean considerados un Estado independiente. Esa es una pieza que no se puede sacar del contexto, ¿no?
Sí, es interesante. No creo que esto tenga incidencia directa. Lo que sí me parece relevante mencionar al respecto es que, recordemos, por la Convención de Montevideo, un documento del derecho internacional que determina cuáles deben ser los atributos de un Estado, desde hace muchos años, por cierto, uno de los elementos es el control efectivo de un territorio, ¿verdad? Y acá estaba de fondo ese problema del presidente Abbas, de bueno, pero él controla Cisjordania, la Franja de Gaza desde junio del 2007, está bajo control de Hamas y no hay miras, por supuesto, de que Hamas renuncie a eso. Cuando él formalmente firmó un acuerdo con Hamas para la Unión Nacional, presentó como que las cosas están resueltas, pero eso no es así. El acuerdo formalmente existe, no se logra implementar. Mahmoud Abbas no logra ir siquiera a la Franja de Gaza porque en la práctica parece como que casi no lo van a dejar entrar. O sea que una cosa es el acuerdo y otra cosa es el control efectivo en el terreno. En el terreno los palestinos, el pueblo sí lo quiere, pero los gobiernos no están unidos. Hay dos territorios con dos planteamientos diferentes. De uno se continúa lanzando ataques contra Israel, que en definitiva también pueden torpedear todo intento palestino de calmar la situación para poder lograr el reconocimiento, pero las consideraciones de política internacional al parecer van separadas de los hechos en el terreno.
Ana Yerushalinsky, gracias por acompañarnos con estos apuntes desde Jerusalén.
Un abrazo, Liliana, hasta luego.